a buscar nuestras Biblias, el libro que estamos estudiando, Primera de Pedro, y puestos de pie, leer el pasaje que estamos estudiando, el capítulo 5. Vamos a comenzar a leer en el versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 6. Leemos en las Escrituras, Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos al Señor. Padre celestial, gracias, Señor, que podemos venir a tu casa y esperar de ti el alimento espiritual, sabiendo que tú nos amas en Cristo y cuidas de nosotros, que somos tus ovejas. Te pedimos, Señor, ahora que tú nos alimentes y que seas para nosotros la consolación, el ánimo, la motivación que necesitamos. Pero esto, Señor, para tu honra, para tu gloria, para que se extienda tu reino a través de nosotros, a través de nuestras familias, a través de esta iglesia. Te pedimos asimismo por nuestros hermanos en Turquía, en Siria, en Ucrania, hermanos que sufren mucho en estos días. Te pedimos que tú los fortalezcas y los establezcas y les ayudes, Señor, a seguir adelante y perseverar en Cristo. Te rogamos por los misioneros, especialmente nuestros hermanos en España, nuestros hermanos que ayudan en la obra en Alemania, en Polonia, esos países adyacentes a nuestros hermanos en Ucrania, que están ayudando y ayudando en las iglesias, en la predicación, en la extensión de tu reino. En estos días, Señor, dales esperanza y fortalécelos y dales sabiduría. Te rogamos esta tarde que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con nuestra serie de Primera de Pedro, esta mañana comenzamos a estudiar la gran promesa de Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 7, donde el apóstol nos escribe, Primera de Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y esta mañana, antes de estudiar las palabras del versículo, apuntamos unas observaciones generales. Y la primera fue que esta promesa nos ayuda a vencer las ansiedades que tenemos, pero no debemos de hacer de nuestra paz o nuestra felicidad o nuestra salud ídolos. No, nuestra esperanza, nuestra motivación en todo esto al resolver las ansiedades no es egoísta, no es carnal, pero queremos que Dios se glorifique, que su reino se extienda. Y la segunda observación fue, esta promesa es para cristianos. Cuando el apóstol escribe de su ansiedad o que él tiene cuidado de vosotros, tiene cuidado de ustedes, no se refiere a todos los hombres y mujeres del mundo. Se refiere a las personas que él escribió, que eran cristianos, o como dice el capítulo 1 y versículo 2, hombres y mujeres elegidos, santificados, obedientes, rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O como dice en el capítulo 2 y en el versículo 7, son personas que creen y para quienes Cristo es precioso. Y en tercer lugar, una observación que hicimos muy importante también en este contexto es que esta promesa se nos da después de la exhortación a ser humildes. Tenemos ansiedades porque somos soberbios, orgullosos. No creemos que los problemas, las presiones, las necesidades que tenemos, las merecemos. Eso es puro orgullo. Nosotros no merecemos más que el infierno, por supuesto. Pero como veremos en nuestros estudios, la humildad es esencial para echar nuestras ansiedades sobre Dios. Y por eso está en este contexto y lo menciona el apóstol. de la palabra echando, y luego comenzamos a estudiar las palabras del versículo. En la palabra echando, aprendimos que echamos nuestra ansiedad sobre Dios, y implicando que nuestra ansiedad es como una carga, un bulto muy pesado, que tenemos que deshacernos de esa carga. El problema es que esa carga pesada, onerosa, es peligrosa, porque podemos volvernos muy lentos en la cristiandad tratando de cargar esa carga, y aún nos puede llegar a paralizar. Así que es importante, y también lo subrayamos, la palabra se trata de hacerlo inmediatamente, decisivamente, de una vez por todas, para que nosotros podamos seguir adelante en la cristiandad. Y de las palabras, toda vuestra ansiedad, aprendimos que tenemos ansiedad en este mundo, tenemos aflicciones en este mundo por el pecado. El pecado entró en el mundo y entonces, como dice en Romanos 5, entró también la muerte. Junto con eso, todas las miserias y aflicciones y ansiedades y miedos que podemos tener a causa del pecado. Y también notamos que es cierto que el versículo dice que debemos echar toda nuestra ansiedad. Pero hay ansiedades que no podemos echar sobre el Señor. Ansiedades ilegales le llamamos, que son contra la ley de Dios, son ilegales. Por ejemplo, nos malgastamos nuestra quincena, todo el dinero, en el casino, en la lotería. No podemos ir al Señor y pedirle y rogarle que nos ayude con esa ansiedad. Por supuesto que no. Tenemos que arrepentirnos de esos pecados, más bien. Y así se resuelve nuestra ansiedad a lo último, ¿verdad? Y también no podemos echar sobre el Señor cosas imposibles que Él nos ha dicho, y lo leímos en Lucas 12, que, por ejemplo, problemas de nuestra altura. Yo me acuerdo de una historia misionera, los niños, no sé si todavía la dan, esta historia misionera de una señorita que tenía los ojos negros y quería ojos azules, y ella tenía este afán y esta preocupación. La hermana Gloria se está riendo, pero se está sonriendo, creo que se acuerda de esa lección. Tenemos algunas discapacidades, también, no es discapacidad, tiene ojos negros, pero algunas diferencias. Y el Señor nos dice, no se afanen por eso, no se deben de preocupar por eso. Debemos, todo lo contrario, aceptarlas de parte de Dios, así nos creó. Y aun si son discapacidades fuertes como la ceguera o su hermano, podemos darle gracias al Señor y darle gloria y a través de ellos glorificarla, como podemos leer en Juan capítulo 9. Luego leímos también y aprendimos de necesidades imaginarias, ansiedades imaginarias. Ese es un problema muy grande para nosotros, ¿verdad? Como humanos, como pecadores, y sobre todo porque el diablo nos tienta por ahí, nos es muy cruel, nos hace pensar que cualquier dolor es cáncer, que nos vamos a morir, nos hace pensar que nuestros hijos nunca van a ser salvos, que ellos van a andar en las drogas y van a ser de los más impíos y inicuos en el mundo, y que Dios no nos va a ayudar con ellos. A muchos cristianos nos hace pensar que no somos cristianos, que hemos cometido el pecado imperdonable, así como mencioné esta mañana el libro de El Progreso del Peregrino. Escribió otros libros y sermones muy famosos en la época de los puritanos. Hay uno muy famoso que se llama La Guerra Santa. Hay otros sermones también muy famosos. El caso es que este hombre, ¿cómo sufrió este hermano? Un pastor, un predicador. ¿Y cómo sufrió pensando que él había cometido el pecado imperdonable? Por años. Y él, por esa carga, apagado terriblemente, en gran depresión espiritual, por muchos, muchos años. Y fue algo, por supuesto, que Dios usó después. Pero era en su imaginación. Ahora, todas esas ansiedades imaginarias las tenemos que resolver, más bien que echar sobre el Señor. Y las resolvemos con fe, valentía, dominio propio, y lo que leímos, ¿verdad? Muy importante, y lo vamos a ver después y estudiar más de Filipenses 4:6, donde, si tienen sus Biblias, véanlo, Filipenses 4:6. El apóstol Pablo, aquí no Pedro, pero Pablo nos dice su fórmula: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y por lo de aquí, esta parte de la fórmula es, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, no la imaginación, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Muy bien, aquí nos quedamos. Nuestro texto dice, toda vuestra ansiedad. 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Como acabamos de ver, hay ansiedades ilegales, pero también hay buenas ansiedades, buenas preocupaciones. Vamos a ver un ejemplo de esto en 2 Corintios 11. El apóstol Pablo nos hace una lista de muchos problemas y presiones y sufrimientos y padecimientos. Había sido azotado, había estado en cárceles, había sufrido hambres, había sufrido peligros de ladrones, peligros de los judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, dice el versículo 26, 2 Corintios 11, peligros en el mar, peligros de falsos maestros, trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y luego en el versículo 28 nos dice lo que le dolía más, lo que le afectaba más. ¿Por qué se preocupaba más? ¿Cuál era su ansiedad? 2 Corintios 11:28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Su gran ansiedad, su gran preocupación. Era una buena preocupación, por supuesto. Se preocupaba por las congregaciones que él había establecido y oraba por ellos, por supuesto. Hay buenas preocupaciones que tenemos como padres por nuestros hijos. Hay buenas preocupaciones que tenemos por nuestros amigos que no son cristianos. Ansiedades que tenemos naturales también, por supuesto, que podemos tener como padres y empleados, etc. Todas esas ansiedades, nos dice el apóstol Pedro, hay que echarlas sobre el Señor. Todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma, toda clase y todo tipo de ansiedades. Pueden ser por enfermedades, puede ser por problemas de dinero o inseguridad, puede ser por problemas con un hijo desbalagado, por un esposo. Y en 1 Pedro 3, el apóstol sabía, había escrito de esposos incrédulos o amigos o problemas en el trabajo. Nos habla el apóstol Pedro de los jefes, de los patrones, ¿verdad? Que no eran nada buenos y aún crueles. Y él habla de problemas, de persecuciones y sufrimientos de los hermanos. Lo más grave, yo creo, para cada cristiano, son esas ansiedades del alma. Cosas de las cuales no hablamos con nadie. Remordimientos, dudas, traumas de la niñez, traumas de la juventud, ansiedades por pecados visibles o pecados invisibles que nos atormentan, realmente nos atormentan mucho y son cosas que a veces causan insomnio, causan lágrimas. Y por supuesto, las ansiedades varían según la edad y nuestra madurez y nuestra responsabilidad. Para un niño, tal vez, su ansiedad es que no puede encontrar un juguete, algo que le regalaron y que es muy preciado y no lo puede encontrar por ninguna parte. Para un joven, tal vez, su ansiedad es que no encuentra una novia. Mejor dicho, la novia no la encuentra a él. Para un adulto, tal vez, la ansiedad es que no encuentra trabajo. Para un pastor, tal vez, la ansiedad es que no encuentra de qué predicar. Hay diferentes ansiedades y problemas que podemos y preocupaciones que tenemos de acuerdo a nuestra madurez y responsabilidad. Pero el apóstol nos dice aquí, toda ansiedad. Esa es sobre él, toda ansiedad. Ahora, hay ciertas ansiedades que a lo mejor para nosotros son triviales y son simplezas. Pero para otras personas son cosas y cargas muy pesadas. En esto, hermanos, tenemos que tener mucha compasión y mucha empatía. Una hermana tiene una migraña. ¿Y por qué no fuiste a la iglesia? Es que tenía una migraña. Y podemos llegar a pensar, bueno, hay un dolor de cabeza, ¿por qué no se tomó unas aspirinas y ya? Pero la hermana tenía una migraña, que no podía oír, abrir los ojos, quería estar en oscuridad, no quería escuchar nada, no podía leer, no podía hacer nada más que estar ahí en la cama sufriendo la migraña, el dolor de cabeza. Y que para nosotros a lo mejor nunca hemos sufrido una migraña. Y se nos hace una simpleza y una trivialidad. No, debemos aprender a tener compasión. En 2 Corintios 1 nos dice el apóstol que muchas veces Dios nos manda sufrimientos y ansiedades precisamente de esto, para que tengamos compasión de esos hermanos que pueden sufrir tales cosas. Y en esto, nunca pensemos que nuestras ansiedades son demasiado simples, sencillas, triviales para el Señor. Y que por así decirlo, nos dé pena o vergüenza mencionarlas en oración. Para el Señor no hay tal cosa de un niño, de uno de sus hijos que venga con cualquier necesidad. Todo lo contrario, Él se alegra que sus hijos vengan y le pidan por cualquier cosa, cualquier necesidad. Demuestran la confianza que tenemos para con Él. Mi suegra, una de mis heroínas, ¿verdad? Mejor dicho. Mi suegra fue un gran ejemplo por su sencillez y por su fe. Y cómo oraba como un niño. A veces nos reíamos de ella. El carro marcaba que no tenía gasolina. ¿Y qué hacía? Oraba. Y ahí va manejando sin gasolina, sin preocupación, echando toda su ansiedad sobre el Señor en oración. Ahí va manejando a la gasolinera, como si nada. Nuestro Padre Celestial se agrada cuando sus hijos echamos todas nuestras ansiedades así, cualquier preocupación. Nunca creamos que es algo demasiado pesado para Él, por supuesto que no, para Él no, es imposible. O alguna sencillez o simpleza, no. Todas nuestras preocupaciones le conciernen, como vamos a ver en unos momentos. Las siguientes palabras de nuestro texto son las más importantes. Las siguientes palabras son sobre Él. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Niños, ¿quién es Él? Cuando dice aquí, 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ay, Paco, eso es muy fácil. ¡Es Dios! Por supuesto, es el Señor, es Dios. Pero fíjense, y esto nos va a ayudar mucho en este texto, y en este pasaje, y en este estudio. Fíjense cómo lo describe Pedro en este versículo, en estos pasajes. Acuérdense, los números de los versículos no son inspirados, ni los capítulos. Y no es que la carta del apóstol Pedro llegó a Bitinia y la hermana, ¿cómo le llamé a la hermana mañana? A la hermana Tiburcia o el hermano Petronilo pidieron, pastor, por favor lee 1 Pedro 5, 7. No, ellos no tenían números ni capítulos, ellos leían toda la carta, todo, y sobre todo porque ellos no tenían la Biblia como nosotros, les importaba mucho escuchar todo. Lo que llevaban en su memoria era todo lo que tenían para meditar, así que lo leían toda la carta. Bueno, el caso es, Pedro dice, echen sobre él, ¿quién? Dios. Pero, ¿cómo es Dios según Primera de Pedro? Eso nos va a ayudar mucho a la hora de la hora, al echar nuestra carga y entender que Él tiene cuidado de nosotros. Muy bien. Echamos nuestras ansiedades sobre Él, sobre Dios. Pero según 1 Pedro, ¿cómo es Dios? Número 1, Dios es santo. 1 Pedro 1.15. 1 Pedro 1.15. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora, en nuestro estudio de esta tarde, que Dios es santo, implica que podemos echar nuestras ansiedades sobre Él, sabiendo que Él hará justicia. No permitirá que el diablo, el pecado, el mundo, gane la batalla final en nuestras vidas. Porque Él es santo. Él va a hacer lo que es justo, de acuerdo a su santidad. Entonces podemos nosotros rogarle por ese patrón tan cruel, el padre incrédulo, por esa señora en el trabajo que nos hace la vida de cuadritos, si me permiten esa expresión desde el púlpito, pero ustedes la van a entender, sobre todo si trabajan con personas que no son cristianas.
el Señor Santo nos va a ayudar y podemos echar toda esa preocupación sobre Él.
Debemos echar nuestras ansiedades sobre Dios.
Pero ¿cómo es Él? Número dos, es santo. Número dos, es soberano. Es soberano. Él hace según su voluntad. Algo que se enfatiza mucho en este libro, como lo hemos visto. Por ejemplo, 1 Pedro 3:17. 1 Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Capítulo 4, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad del diablo.
Perdón.
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Dios hace según su voluntad. Él es el Rey de Reyes. Eso es lo que significa ser soberano. Que Él es el Rey de todo el universo, de todo el mundo, está sobre todas las cosas. Entonces, echamos nuestras ansiedades sobre un Dios que hace y controla todo según su voluntad. Y esto nos debe dar mucha confianza, mucha paz. Mis problemas, mis dolores están bajo su voluntad. Con humildad y reverencia podemos orar. Padre, estoy sufriendo esto. Me duele tanto en el alma. Mira cómo está mi hijo. Señor, yo sé, esto está bajo tu voluntad, bajo tu poder, y tú puedes cambiar su corazón, así como tú puedes cambiar el corazón del rey. Dice en Proverbios que tú puedes inclinar el corazón del rey. Inclina el corazón de mi hijo. Ten piedad. Tú tienes el poder. Tú eres soberano. Y así, por cualquier cosa en el mundo podemos orar con esa confianza que Dios tiene poder sobre el diablo, sobre las enfermedades, sobre los jefes, sobre los maestros, sobre la naturaleza ciega. Todo bajo el poder soberano de Dios. Número tres, hay que echar nuestras ansiedades sobre Él. ¿Cómo es Él? Dios es santo, Dios es soberano, Dios es fiel. Una vez más, 1 Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Dios es fiel. Es decir, Dios cumple su palabra. Él nunca miente. Podemos confiar en Él 100%. Aunque nosotros seamos infieles, Él siempre es fiel. Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Y qué gran confianza entonces, qué gran paz. Podemos echar todas nuestras ansiedades sobre Él, sabiendo que Él va a cumplir sus promesas. Que en Cristo sus promesas son sí y son amén. Que Él nunca nos va a fallar. Él va a cumplir su pacto. Él va a cumplir su palabra. Número cuatro. Algo que se enfatiza mucho. Dios es el Dios de toda gracia. Dios es el Dios de toda gracia, misericordia. En capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Capítulo 5 y versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Capítulo 5 y versículo 10. Mas el Dios de toda gracia. Capítulo 5 y versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Cuando nosotros echamos nuestras ansiedades sobre Dios, Él nunca dice, piensa, qué simple, mira por lo que se preocupa. Él nunca va a decir o pensar, se merece esa ansiedad. A ver si así aprende. No. Muchos cristianos se imaginan así a Dios. No, Dios no es cruel como el diablo. Él no piensa como nosotros. Él es muy, pero muy misericordioso. Es inmensa su gracia. Él nos favorece, nos da las virtudes, aunque no lo merezcamos. Entonces, qué gran confianza, qué gran paz al echar nuestras ansiedades sobre Dios, un Dios que es misericordioso, un Dios de toda gracia, que nos tiene compasión, que nunca nos va a rechazar, nunca nos echa afuera, pero siempre nos recibe y responde por gracia. Número 5. Hay que echar nuestras ansiedades sobre Él. ¿Cómo es Él? Es un Dios todopoderoso. Todopoderoso. Lo que acaba de decir el apóstol, ¿verdad? En el versículo 6, 1 Pedro 5, 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Quién es Él? Es un Dios todopoderoso. Como vimos en ese texto, aquí mano no se refiere a una mano de Dios literalmente. Dios no tiene manos, Él es espíritu. Pero es una expresión que se usa sobre todo en los primeros 5 libros de la Biblia para expresar el gran poder de Dios para con su pueblo. Los milagros que Él hizo por su pueblo, especialmente al salir de Egipto. Y por supuesto, nos da mucha paz. Mucha confianza, saber, nosotros podemos echar toda preocupación, toda ansiedad sobre un Dios que puede hacer todo. Para Dios no hay nada imposible. Puede resolver nuestros problemas fácilmente o darnos las virtudes para que pasemos cualquier angustia. El apóstol Pablo subrayaba mucho esta lección. Vean, por ejemplo, 2 de Timoteo. Si tienen sus Biblias, 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 12. Vimos 2 de Timoteo 2:10 esta mañana. Y lo pueden subrayar si no lo subrayaron esta mañana. Pero quiero que vean 2 de Timoteo, capítulo 1. Voy a comenzar a leer en el versículo 9. 2 de Timoteo 1:9. Hablando de Dios. Según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. De eso se trata en la cristiandad a lo último. Y creer, ¿lo crees, hermana? ¿Lo crees, hermano? Que Él es poderoso para guardar tu depósito hasta el último día, para aquel día. Eso es lo que nos puede calmar. Eso es lo que nos hace ir en oración y echar todas nuestras ansiedades sobre Él. Él puede resolver tu problema. Él puede resolver tu tentación. Él puede resolver toda preocupación. Ahora, resumiendo entonces. Hermanas, hermanos, nos fijamos demasiado en nosotros mismos, por naturaleza, por nuestro egoísmo y soberbia. Nos fijamos demasiado en nosotros mismos, que somos muy débiles, aun como cristianos, que dudamos mucho como cristianos, que no logramos mucho por el Señor como cristianos, que pecamos mucho, que no crecemos como cristianos, que no tenemos fe como cristianos. Y ahí el diablo nos atrapa, nos devora. Para aprender a vencer tu ansiedad, lo que debes de hacer, lo que debo de hacer yo, es fijarnos más en Dios. Ese es uno de los secretos de la cristiandad. Para resolver nuestros problemas, nuestras tentaciones, nuestras dudas, hay que fijarnos no en nosotros, porque nosotros somos muy débiles, muy pecadores. Hay que fijarnos más en Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Lo que Él ha hecho en Cristo y lo que Él hará por nosotros en Cristo. No por nosotros, sino por Cristo.
Aquí pasamos a las últimas palabras. En la última frase nos dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Él, Dios, el Dios que hemos visto, el Dios santo, el Dios soberano, el Dios que es fiel, el Dios que es poderoso, el Dios de toda gracia. Él tiene cuidado de nosotros. Por supuesto, además de la palabra Él, que es Dios aquí, la palabra clave es cuidado. Dios tiene cuidado de nosotros. Esto, más que Dios nos cuida, así como, por ejemplo, hace como un año o dos, un hermano venía de Tucson y me dijo, voy al aeropuerto, voy rumbo a Guadalajara, ¿pudieras cuidar mi carro? Dije, sí, no hay problema. Y déjelo estacionado abajo del árbol, ahí le da sombrita, ¿verdad? Y yo así estaba cuidando su carro. Por supuesto, yo me iba y venía y no me importaba el carro para nada, ¿verdad? Estaba... No se trata de eso, ese cuidar. La palabra es más fuerte y se usa en el pasaje que leímos en Juan 10. Si tienen sus Biblias, Juan capítulo 10, véanlo, y el versículo 13. Juan 10 y el versículo 13. Juan 10, 13. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado. Y no le importan las ovejas. La palabra importan ahí es la misma palabra de 1 Pedro 5, 7. Que tiene cuidado. A Dios sí le importan las ovejas, sí las cuidan, se preocupa por ellas. Podríamos traducir nuestro versículo, como lo hace una Biblia en inglés, echando todas sus preocupaciones sobre Él, porque Él se preocupa por ustedes. Y si Dios nos cuida, si se preocupa por nosotros, ¿quién nos puede dañar? Si se preocupa así por nosotros y nos cuida, claro que va a recibir nuestras oraciones pidiendo por nuestras ansiedades y nuestros miedos y temores. Y nos va a cuidar. Claro que sí. Ahora, una buena pregunta aquí. ¿Por qué se preocupa por nosotros? ¿Por qué se preocupa por nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que le importemos? Hacemos muchas cosas por Dios. Por eso le importamos. Le ofrendamos mucho. Por eso Él necesita nuestro dinero. Por eso le importamos. Por supuesto que no. Dios no necesita para nada. A ninguno de nosotros. A todos los millones y billones de personas, no nos necesita para nada. A ninguno de nosotros. A Dios le importamos. Porque como nos dice en el versículo 14, 1 Pedro 5, 14, nosotros estamos en Jesucristo. Saludaos unos a otros con ósculo santo, con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Estamos en Jesucristo. Dios nos ve en Jesucristo, en unión con Él. Y tanto le importa a su Hijo, tanto le importamos nosotros.
abrázate, aférrate a esta verdad y se te va a quitar toda ansiedad. Entenderla y aplicarla va a cambiar nuestro entendimiento de 1 Pedro 5:7. Uno de los títulos para este sermón es una de las grandes promesas que pocos cristianos aplican, y es muy cierto, me temo yo. Y uno de los problemas es que no entienden cómo es posible. Dios no cuida de mí, no le importo, yo no hago mucho, yo dudo mucho, yo estoy mal. Yo no logro mucho por él. Él a lo mejor le importa, MacArthur no le importa, Sproul no le importó, Spurgeon no le importó, Pablo y Pedro, pero yo. Vete en Cristo. Y como dice 2 Pedro 1, tú tienes una fe tan preciosa como la del apóstol Pedro, porque era fe en Cristo. Y en esa unión, por esa fe, le importas mucho a Dios, tanto como le importa a su Hijo. Por eso, Dios nos cuida entonces porque nosotros somos sus hijos, sus hijas, porque nos ama y nos ama muchísimo en Cristo. Hay que enfatizar aquí entonces, para aplicar esta promesa, muchos el problema es que se ven a sí mismos. Y otro de los grandes problemas, y vamos a hablar más de esto después, es que se fijan más en cómo echar la ansiedad sobre Dios. ¿Cómo hago eso, Paco? Se concentran mucho en eso, en vez de concentrarse en que Dios tiene cuidado de nosotros. La clave es convencernos que Dios no es un Padre Celestial alejado, indiferente a nuestros problemas y presiones. Le importamos mucho. El secreto es conocer a Dios, su amor en Cristo. Creer que antes, en todas estas ansiedades, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, el último párrafo. Y sabemos que esto es verdad porque Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La cruz es la garantía de esta promesa de 1 Pedro 5:7. La cruz nos grita, es verdad. Es verdad, echen todas sus ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Después seguiremos nuestro estudio, 1 Pedro 5:7. Ahora, como decía el gran teólogo francés, al terminar sus sermones, postrémonos ante la majestad de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, nuestro gran Dios, perdónanos, confesamos, Señor, que no hemos aplicado esta gran promesa, nos hemos olvidado de tu gran amor en Cristo, nos olvidamos muchas veces de cómo nos cuidas, despreciamos y olvidamos y tal vez menospreciamos ese cuidado que tienes de nosotros y Nos frustramos y nos enojamos y tenemos miedos. Ahora te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que inyectes esas lecciones a nuestros corazones y aún esta semana que nos ayudes a echar toda nuestra ansiedad sobre ti, sabiendo que tú tienes un gran cuidado de nosotros, que te importamos en Cristo. Te pedimos, Señor, para nuestros hermanos que tienen gran necesidad y gran preocupación esa tarde. Aquellos hermanos que están enfermos, te rogamos por nuestra hermana Sofía Zúñiga, su familia. Oh Señor, sé con ella de una manera especial. Sé con tu pueblo, sé con tu iglesia. Que se extienda tu imperio, tu reino en los hermanos en Ucrania. Ayúdalos, Señor. Fortalécelos, dale sabiduría, paciencia.
Te pedimos, Señor, que tú extiendas tu reino a través de esta providencia tan, tan difícil y tan alargada ya. Te rogamos, Señor, para nosotros esta semana que nos guíes, que nos consueles, como lo has prometido, y que nos ayudes, Señor, en Cristo Jesús, nuestro poderoso Salvador. Amén.